La informática que se escucha.
Pues ya estamos de vuelta, lamentamos la interrupción, Jim. Hoy me parece que voy a aconsejar a los oyentes otra cosa, porque si hemos dicho hasta ahora que por favor que se pongan SAIS, que se pongan protecciones para evitar, hoy creo que vamos a aconsejar presente lo contrario.
Pues no lo sé, no lo sé, pero desde luego si te va a fallar el SAIS, va a fallarte en el peor momento posible.
Y además de verdad, ya lo habéis comprobado, O sea, sí. Esto, vamos, no ha dado, porque pensáis, me estaba diciendo Jim, hombre, si ayer te habrá dado guerra y estos días, que no, que hoy ha empezado y de una forma así, cuando le daba y tal, y
sí,
tampoco...
Sí, de repente pío y ala, boom.
Bueno, pues lamentamos la interrupción, vamos a continuar adelante con esta edición de Enredando. Ay. Bueno, vamos a ver si podemos contactar en unos instantes con Jaume Angulo de Territorio Mac, un programa orientado a todos los usuarios de Macintosh, ese ordenador que a ti tanto te gusta, ¿no, Jim?
Yo no soy un gran fan de los Macs, no.
No eres el...
Aunque tengo más respeto ahora que antes... Pero la verdad es que no es mi estilo.
Pues a ver si podemos charlar con Jaume Angulo y que nos cuente alguna de las novedades. Vamos a intentarlo en un instante. ¿Te parece, Jim?
¡Hala!
Pues lo decía, que vamos a hablar en los próximos minutos con Jaume Angulo de Territory Mac. Muy buenas tardes, Jaume.
Buenas tardes.
Bienvenido a Enredando. Una vez más ya podemos estar contigo y compartir pues unos minutitos. ¿Cómo va a ser Territory Mac en esta nueva temporada?
Pues mira, vamos a intentar una vez más ofrecer a todos nuestros oyentes la oportunidad de conocer la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Este es nuestra séptima temporada en el aire y realmente nos da mucho orgullo poder transmitir el sentimiento de toda la comunidad de usuarios Mac, pero no solamente esto, sino también de la gente que utiliza los iPods, de la gente que utiliza los iPhones y, bueno, un poco de eso, dar a conocer la plataforma Mac y que la gente pues lo pase bien. Se distraiga también en este magazine que es Territory Mac.
Bueno, pues Territory Mac va a llegar a Euskadi Digital, yo lo comentaba antes, los miércoles a partir de las 7 de la tarde en lugar de los martes a las 8 y también los sábados a partir de las 11 de la mañana para poder escuchar todas las novedades, que hay muchas porque ya no solo es el Mac, ¿no? Ahora está el iPhone, iPod, ahí cada vez más dispositivos Apple, ¿no?
Exactamente, y bueno, estamos esperando que a ver cuándo los señores de Apple nos entreguen esa tablet, ese Mac tablet, que puede ser un bombazo, porque si todos conocemos las potencialidades de los nuevos iPod Touch, las potencialidades de los nuevos iPhone 3G y 3GS, imagínate tú lo que puede ser una tableta parecida a un iPhone, pero que esté todo en uno, o sea... Va a ser increíble cuando esto salga, son rumores, no vamos a decir que esto ya está a punto, pero sí que tiene la tecnología y que vamos a ver cuándo, ya veremos cuándo va a ser, pero que la tecnología está y puede ser que pronto Apple nos sorprenda. Y cuando decías novedades, pues nuestros colaboradores van a hablar, como siempre en Territory Mac, de todas las últimas novedades. Vamos a hacer tutoriales, vamos a hacer tertulias, muchas cosas que seguro van a sorprender a nuestros amigos oyentes.
Está conmigo Jim Schaefer, un compañero nuestro. Jim, te presento a Jaume, que no os conocíais, ¿no?
Pero... ¿Jaume?
Sí. Jaume, sí.
Jaume, he conocido un Jaume, pero eso hace mucho tiempo.
Es verdad, si tú además estuviste viviendo en Barcelona, ¿no?
Sí, viví en Barcelona.
O sea, que no, por lo menos no te extraña el nombre, ¿no?
No me extraña nada.
Bueno, Jaume, ¿cómo le convencerías a Jim para que se animara a probar un Mac?
No lo tiene claro.
Bueno, como me dices para convencerlo, yo no lo voy a convencer.
Se tiene que convencer él, ¿no?
Yo esto lo que... Yo, claro, no. A ver, yo cuando me dicen... A ver, ¿por qué debo comprarme un Mac? Cuando tengo un PC me funciona. Yo les digo, hombre, pues no hay problema. Tú vas a un distribuidor donde venden los Macs, te pones delante de él, compruebas la facilidad de uso que tiene este Mac, la manera de trabajar con él, las utilidades y aplicaciones que tienes, y bueno, tú lo pruebas. ¿Te gusta? Hacia adelante. ¿No te gusta? Pues te quedas con tu PC. Pero la experiencia de usar un Mac... Yo creo que vale la pena, ¿eh?
Sí, bueno, supongo. La verdad es que yo creo que solo es cuestión de estilos. Y yo, personalmente, pues llevo mucho tiempo con lo mismo. Y por eso supongo que tengo mucha inercia en una dirección. Pero, bueno, los Macintosh son una alternativa para los que lo pueden permitir, por un lado, y los que les gusta... Ese estilo de presentación del sistema operativo, bueno, que solo es cuestión de estilos al final.
Se lo puede permitir, dices, por el precio que cuesta, tampoco, es que yo no creo que sean ya tan caros, ¿no? Igual antes eran más caros. Jaume, ¿cómo ha ido esto del precio del Mac? ¿Ha mejorado en los últimos tiempos?
En cuanto a temas de precios, yo creo que ha mejorado bastante. Ahora la máquina es mucho más competitiva con los precios que hay de PC, siempre y cuando comparándolo con precios de marcas, ¿eh? Porque, claro, si vamos a comparar el precio de un iMac, por ejemplo, a un PC clónico, claro, aquí no hay nada que competir. Pero si comparamos las características de esta máquina con un PC de marca, de una marca, sí que entonces ya podemos empezar a ver que hay ciertas diferencias. Él decía el sistema operativo macOS 10, ahora en Snow Leopard, es un sistema operativo muy robusto que lleva mucho tiempo detrás, que ahora se ha redefinido todo. Y realmente es un sistema muy potente, ¿eh? Muy potente, y yo le diría a Jimmy que seguro que conoce a los Macs por la forma de que él está ahora contestando, lo conoce seguro, y la verdad es que es una plataforma que funciona muy bien. Además, tendría que decirte algo, yo desde hace poco he estado utilizando un Mac que, bueno, tenía ya casi más de 11 años, ¿eh? Es un G4-400 y estaba funcionando con un Pro Tools y una placa de DigiDesign hasta hace muy poco, hasta que me lo cambié por una máquina nueva, porque evidentemente la tecnología ha cambiado mucho y ya requería de más procesos. Pero hasta ahora estaba trabajando. ¿Habéis tenido un PC 11 años trabajando de esta forma?
Sí.
Esa es la pregunta.
Sí, pero en el caso del PC, yo creo que es casi
pero
más...
con el Office, no con un Pro Tools, ¿eh?
No, pero espera, yo no compro clónicos como puedes decir clónico que monta la tienda. Cuando yo monto un equipo, elijo la placa madre, elijo la memoria, elijo el procesador, elijo todo de todo de todo.
Sí.
Es si así evitas que una gran marca, sea Dell, sea Mac, sea la que sea, pues... ellos no eligen tus componentes por ti. Así garantizas la calidad del equipo porque sabes lo que estás haciendo, ¿entiendes?
Bueno, sí. Tú también puedes elegir algunos componentes de las máquinas a través de la página web de Apple, ¿eh?
Sí, menos la placa madre.
Bueno, claro, eso, ¿no?
Que luego al final lo montarán como mejor les conviene según las conveniencias del momento en el mercado, el coste de las memorias de un sitio o de otro.
Yo estaba pensando que también eso de que dure con el paso del tiempo también en parte es el sistema operativo, porque recordarás Windows 98 que cada X tiempo había que reinstalarlo porque el propio sistema creaba temporales.
En gran medida. Evidentemente... un ordenador no es más que recurso ciego. Y si no tiene un sistema operativo, no hace nada. Entonces, todo depende del sistema operativo. Está clarísimo eso.
Pues ahora
está
que...
claro. Estamos, estamos de acuerdo.
Sí, Jaume, ahora que ya pues Apple se ha venido al mundo Intel, ¿cómo ves la competencia con Windows? ¿Es una oportunidad? Es decir, ¿conoces a muchas personas que tengan un Mac y que tengan ya pues un Windows, una partición con Windows o así? ¿O cómo está el asunto?
Sí, sí, está claro. Mira, en el 2005 Apple anunciaba el cambio de la arquitectura Intel hacia Intel después de 20 años de Macs basados en procesadores Motorola. A partir de ese momento, los que son muy fieles a la marca y que estaban viendo que como si les robaran algo, ¿no? Porque se iban hacia Intel. Pero los que tienen esa visión abierta de decir, caray, esto es bueno porque podemos tener mucha más compatibilidad, los usuarios que están trabajando con Windows, con Intel, pues serán una forma de aproximación. De hecho, y así lo hemos visto y se ha destacado de esta forma, porque hay mucha gente que a través del momento en que Apple pasó a procesadores Intel, en que Apple abrió esta plataforma y aparte de aquí también empezó con sus iPods a introducirse a nivel mundial por todo el mundo, la gente a partir de los Intel y a partir de las ventas de los iPods, fue una manera de que la gente que no tenía Mac se acercara a esa plataforma, viera lo que es, lo comprobara y a partir de aquí pues se decidiera a comprarlo. Lo que sí que puedo decirte con compañeros que están pues son editores de Macworld, editores de PubMac, son sitios web especializados en la plataforma Mac, de unos años hacia acá hemos comprobado que hay mucha gente que se pasa a Mac. Quizás también porque últimamente Windows ha dado algunos disgustos a la gente o no ha cubierto las expectativas que muchos usuarios de PC tenían hasta el momento. Y han visto en Mac una manera de pasarse a un sistema operativo que les ofrecía quizás más estabilidad y a la vez pudiendo trabajar con Windows, porque recordemos que a través del sistema operativo, a través de Bootcamp o del sistema de actualización, puedes trabajar en los dos mundos, en el mundo Mac y en el mundo Windows, ¿no?
No soy un gran fan de Windows, pero yo diría que los dos sistemas son bastante igualados en el tema de uso eficiente de recursos. Lo único donde sí veo una gran diferencia es en seguridad, donde, claro, Microsoft Windows es bastante problemática gracias a su gran distribución, su omnipresencia. Al final es que está en todas partes y es normal que va a tener más problemas. Y las cuestiones de seguridad precisamente son los que han hecho Microsoft fallar tanto. Ahora, mucha gente se están cambiando de Microsoft más por cuestión de ya está harto de troyanos y virus. ¿Qué otra cosa? Conozco mucha gente que se han migrado y yo personalmente me migré en su día a Ubuntu motivado por el cansancio ya de estar continuamente viéndome con virus.
Está claro, es que la base Unix es esencial para evitar todos esos problemas.
Ayuda mucho porque no es tan popular, ¿sabes? Claro. Es que lo más popular siempre va a llevar el peor golpe a nivel seguridad. Uh-huh. Siempre va a ser el problema.
Yoma, cuando he visto informaciones acerca del mundo Apple y recientemente, bueno, pues ha vuelto a la escena Steve Jobs, afortunadamente pues se ha recuperado de esa dolencia que ha padecido.
Sí.
¿Cómo lo veis dentro del mundo Mac la figura de Steve Jobs? Porque siempre, no sé, parece que se le pone pues casi como, voy a decir, como una imagen, ¿no? Un no sé, es el estereotipo quizás un poquito esa imagen y que mucha de la comunidad Mac pues alaba su trabajo y quiere que siga adelante. ¿Es importante esa figura de Steve Jobs?
Es una figura esencial, es esencial. Mira, cuando fundaron la compañía Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne el 1 de abril de 1976, ellos marcaron un punto de diferenciación entre lo que se conocía hasta ese momento en ordenadores, ¿no? En ese punto era IBM el que estaba, era intratable en el mundo de la informática y ellos partieron. Ahí hicieron un quiebro, ofrecieron a los usuarios un sistema, pues, una revolución del ordenador personal, podríamos decir, ¿no? En la década de los 70, después reinventaron el ordenador personal de los 80 en el Macintosh y la figura esencial de Jobs es realmente importantísima. Piensa que hubo un punto en la historia de Apple que por problemas de no compartir con el Consejo de Administración las formas de trabajo, en 1985 Jobs abandonó Apple a partir de ese momento porque no compartía las ideas de John Sculley en aquel momento, ¿no? Y a partir de ese momento él se fue con un grupo de empleados, fundó Next. A partir de ese momento la gente pensaba, ¿qué es lo que ocurre aquí con este señor que se marcha? Cuando Jobs volvió en 1997 y fue nombrado una vez consejero delegado de Apple, la empresa parecía que revivía. En el 98 sacaron el iMac, en el 99 el iBook, en el 2001 el iPod, en el 2003 Apple estrenaba la tienda de música en línea iTunes Store, en el 2005 anunciaron ese cambio de Intel, en el 2007 llega el iPhone y gente que lo conoce muy bien a Jobs, bueno, muchas de esas ideas son ideas de Jobs. Él participa en todos los proyectos y, bueno, podemos decir que es el gran gurú. De todas formas, mucha gente que le conoce a él personalmente, tú lo ves en el escenario, parece una persona muy afable, bueno, tiene también su carácter, ¿eh? Y si rondáis un poco por internet, también podemos encontrar un Jobs que no es todo lo que parece. Que tiene en ciertos momentos mal carácter, supongo que como todo el mundo y depende.
Oye, de pero ¿está en las puertas de la muerte o qué?
¿Perdona?
¿Está en las puertas de la muerte o
qué? Okay. Dios, pero bueno, Jim, ¿qué cosas dices?
No, es que lleva, lleva unos meses ausentes y solo sí. Ahora empieza a hacer apariciones y son muy raras, sí. Son pocas. Y sí, está bueno, esquelético y no tiene buena pinta.
Sí, a ver. En agosto de 2004, como sabéis, pues él superó un cáncer de páncreas en el 2004.
Sí.
Superó un cáncer de páncreas, esto es lo que dicen las afirmaciones públicas y demás. Todos sabemos que el cáncer de páncreas es uno de los que más mortalidad se lleva. Y recientemente, como sabéis también, pues fue en el mes de abril, tuvo un trasplante de hígado. Evidentemente estas últimas apariciones lo hemos visto muy delgado, delicado de salud y no sé, yo no soy su médico ni tampoco tengo conocimientos, pero...
No, yo le deseo lo mejor, no me tomo a mal, pero es un poco preocupante. La empresa depende mucho de su visión.
Mucho.
Y yo creo que él, sobre todo es eso, él sabe hacia dónde llevar las cosas. Y sin él, se van a perder esa capacidad y a ver lo que pasa después.
Bueno, lo que pasa es que él siempre ha dicho que tiene un equipo detrás muy importante y que en cualquier momento que él decidiera dejar la empresa, hay profesionales que podían pasar muy bien el relevo, como es Tim Cook o otros directivos de la empresa que podían sustituirle sin ningún problema. Esto, bueno, cuando él estuvo de baja... él lo dijo en la última keynote, que bueno, que llevaron muy bien la empresa y que sacaron productos innovadores como este último iPod con cámara de vídeo integrada, ¿no? O sea, eso es, claro, la visión de la empresa, ¿eh? Nosotros después podremos tener otras lecturas.
Pues ya sabemos, Territorio Mac, a partir de ahora los miércoles a las 7 de la tarde, los sábados a partir de las 11 del mediodía. Esos son los horarios en los que todos los oyentes de Euskadi Digital podrán disfrutar de todo el conocimiento que Jaume pues pone semana tras semana. Jaume, nos gustaría conocer la página web para que, pues si alguien no la ha visitado, ya conozca cuál es el sitio donde están todos los contenidos de Territorio Mac.
Por supuesto, pues mira, es www.territorymac.com. Ahí está abierta 24 horas al día.
Pues www.territorymac.com. Jaume, muchísima suerte en esta nueva temporada, que las cosas de Apple pues sigan yendo por lo menos tan bien y que lo sigáis contando así de bien en un programa excelente dedicado a todos los usuarios del mundo Mac.
Muchísimas gracias a ti, Rafa. Saludos a Jimmy. Y me gustaría conocerlo un día personalmente, claro que sí.
Bueno. Sí, dinos, llama.
Sí, y además también pues felicitaros a vosotros por esta octava temporada. Mucha energía a todos, felicidades a todo el equipo de Euskadi Digital, que hacéis un trabajo excelente, realmente.
Bueno, gracias, gracias a ti, por supuesto. Jaume, pues nada, que te escuchamos en la radio en Territorio Mac.
Bueno.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima, hasta siempre.
Pues seguimos adelante en esta edición accidentada de Enreando, la primera edición accidentada, ¿verdad, Jim? Yo es que no recuerdo haber tenido, vamos, tantos incidentes como en esta.
Pues quizá, y no me tomas demasiado en serio, pero ya sabes cómo estudio el tema de las artes esotéricas, y los principios son muy importantes. Yo que tú prepararía por un año de bastante incidencia.
Bueno, pues vamos a pensar que hay, que se quede en un hecho aislado, que no sea... La continuidad, que esto se quede así, este sustillo. Bueno, vamos a seguir hablando con compañeros de aquí, de Euskadi Digital, porque ya tenemos pues a más personas dispuestos a charlar con nosotros. Cuando hablamos de software libre, pues siempre tenemos a una persona que es Miquel Carmona en la sección que habitualmente está. Así que vamos a conectar otra vez en esta ocasión ya con otra de las enfermerías de Euskadi Digital, ¿no? Porque ya antes hemos hablado con Mortanauta, que estaba recuperándose, ¿no?
Pobrecito.
Y ahora nos va a tocar pues visitar otra de las enfermerías, que desde luego pues es importante, ¿no? La cantidad de personas que estamos... ¿Y cómo has dicho? ¿Echinacea?
Echinacea con propolis.
Bueno, pues eso es lo que hay que tomar para estar bien y no tener ningún problema. Bueno, pues ya tenemos, en unos instantes hablamos con Miquel Carmona, le estamos buscando enseguida, conectaremos con la enfermería de Euskadi Digital. Pues conectamos con Miquel Carmona. Muy buenas tardes, Enfermería de Euskadi Digital. ¿Qué tal estás, Miquel?
Aquí, Enfermería de Euskadi Digital, dígame.
Bueno, ¿qué tal estás? ¿Qué tal lo llevas?
Pues bien, la verdad, no puedo quejarme. De momento, bastante bien.
Ya.
¿Tu mamá te viva?
No, porque estoy solo ahora mismo y no tengo mamá que me mime.
¡Ay, pobrecito!
Bueno,
se preocupa por mí.
Seguro que sí.
Miquel, ¿qué tienes? Sí, ¿Qué tipo de gripe tienes?
No estoy seguro si es la gripe A, la B, la C o la JB. Tengo dudas, no estoy
Vamos,
seguro.
Vamos, que te da igual qué gripe sea porque...
Ah, el gripe JB me suena hasta atractivo.
Sí, ¿verdad? Bueno, sí.
Bueno, has tomado buena nota, ¿no? De lo que ha dicho Jim, que tienes que tomar, ¿no?
Echinaceas propolis.
Echinacea con propolis.
Eso.
Bueno, pues ya sabes. Y echinacea sin H, ¿eh? Que igual si le echas con H no.
Sí, no.
Igual
sí,
no, si lo dices en el herbistoria ya sabrán.
No, sí, además es una planta muy simpática. Estoy buscándola por aquí por la Wikipedia y tiene una pinta muy maja.
Sí, es muy especial para las defensas. Lo único, eso sí, si tienes los riñones un poco tocados y está cansado, pues no pegas dosis muy elevadas, porque es como el zumo de naranja. Demasiada vitamina C te puede cargar mucho el organismo, pues va parecido el tema esta.
Pues, bueno, aparte de eso, ¿qué tal? ¿Ya estás preparando los contenidos para la próxima semana? ¿Crees que ya estarás repuesto? Bueno, repuesto,
sí, yo espero.
Sí, ¿no? Ya. Vamos, que.
Yo espero que sí, que estaría repuesto ya del todo. Y bueno, y estar ya. Haciéndome eco de todos los contenidos, de todas las propuestas, de todas las consultas, de todas las sugerencias que nos mandan los oyentes. Y bueno, y tengo por aquí algunas cositas ya reservadas y...
¿Ah, sí? Bueno, ¿una bandeja sí, pasteles sí, o así?
Ya. Sí, tengo incluso por ahí algún audio que me han mandado también, que ya escucharemos también.
O sea que tenemos de todo, ¿no?
Un poquito de todo, sí. Y bueno, quería también agradecer a todos los oyentes que han participado en la sección, si me dejáis.
Un poquito solo, ¿eh?
Solo un poquito. Sí. Bueno, pues quiero agradecer.
Gracias, mucho. Miquel Carmona, por esa felicitación a los oyentes.
A BMPTC, a Gupa.
¿De quién? No, si no se te está oyendo, si es igual. ¿De quién? ¿Ya ha sido la felicitación? Ha sido agradecimiento, ¿no, Miquel?
Etcétera, etcétera.
Has dicho un poquito, ¿eh? Has dicho un poquito. Me has dicho, si me dejáis un poquito, yo un poquito, vamos, así en su justa medida. No pienses tú que vas a tener un muchito.
Nada.
¿Qué nos vas a presentar en la nueva temporada? ¿Vamos a tener striptease, tanga de leopardo? ¿Alguna de las cosas que hemos prometido a los oyentes?
Me temo que no, porque encima del catarro me pongo un tanga de leopardo. Oye, puedo coger la gripe ZX ya.
Bueno, sí, directamente igual ha sido por ponerte el tanga de leopardo por lo que tienes gripe, ¿eh? O sea que... Ya te dije no que creo. Eso cuando hace mucho calor, no en estas fechas, ¿eh?
De todas formas, Rafa, tenemos una cosa pendiente que prometimos a los oyentes la semana pasada.
¿Qué les hemos prometido? Que ya no me acuerdo.
Íbamos a hablar de nuestro accidentado viaje a Madrid.
Ahí va.
Con un problema en la llegada a un hotel, un hostal, que...
No me lo recuerdes.
Pero sí, ¿no sí, te has sí, ido el coche a Madrid con este?
Sí, sí.
¿En serio?
Y Rafa
¡ay, Dios mío! Vamos. He tenido dos malos momentos con Rafa, ambos en el coche y uno de ellos en Madrid, tío. Es que no, yo no voy con él en coche en Madrid para nada.
Oye, ¿qué fama me estáis poniendo, desde luego?
¡Joya!
Sí, sí, sí.
No, pareces que así, muy tranquilo, no, si así además, como bueno, bueno.
Si además, y además, lo comenté con Miquel, ¿no? Porque digo, como le digas a Jim esto, se va a acordar de cierta vez que estuvimos... ¿No te acordarás de cierta vez que estuvimos en Barcelona, no, Miquel, Jim?
¿En Barcelona?
No te acordarás conmigo en Barcelona, ¿no?
Hemos hecho muchos viajes, tío, pero no. Me acuerdo de Barcelona, del no. hostal donde se... donde la cama se desploma y... Vamos, siempre escoges los sitios más elegantes. Menudo cuchitril, vamos.
Pues en su línea, Jim, en su línea. Fuimos a Madrid a un hostal.
Sí.
Llegamos al hostal. Bueno, llegamos un poco tarde, las cosas como son. Eran ya, ¿qué hora serían? Las 12:00, la una.
La una.
Pero nos encontramos con el hostal cerrado. Pero cerrado a cal y canto. No había nadie, ¿eh? No había nadie. Nos quedamos ahí en la puerta mirando, tocando al timbre. Y de repente salió allí una turista inglesa.
Una cliente, que estaba hospedada
en el hostal. Sí. Y nos abrió la puerta y había que ver a Rafa hablando en inglés con la...
No tenía otra solución.
Seguro que un inglés macarónico de estos terribles.
Bueno, pero si
no... Para mí fue el mejor inglés del mundo, porque yo tengo idea de inglés, pero bueno.
Sí, sí, no, el inglés suficiente para saber que allí no había nadie en las noches. Entonces, bueno, pues yo la verdad
a
es que...
A las 10 de la noche, nadie.
Yo
oye,
es que... Sí.
Que cuando estábamos llamándoles y nos salía el contestador ya a partir de las 10, tenemos que haber sospechado algo, ¿eh?
Pero es que, a ver, en mi caso es la primera vez que me pasa que un establecimiento hotelero, de 10 de la noche a 10 de la mañana, no hay nadie. O sea, es increíble.
¿En qué barrio estabas?
Alcobendas.
¿Sí?
No, sí, no te creas tú que estábamos ahí en cualquier lado.
No sé si estás en Chamartín o algo así.
No, pero que no lo entiendo. O sea, pero ¿cómo es posible que...?
Sebastián de los Reyes.
Bueno, o sea, bien, es que están al lado, sí. Así que... A mí no me ha pasado nunca. ¿A ti te ha pasado alguna vez, Jim, eso de que no hay absolutamente nadie?
Soy muy paranoico con temas de hospedaje y viaje. Yo siempre llego en horarios, llamo de antemano. Soy uno de estos muy previsores. No me gustan las sorpresas.
Ya, es que tampoco me dijeron nada al hacer la reserva. No, si ustedes vengan...
Hombre, sí, claro. Y luego piensas llegar a la 1:30 y como si nada.
No sé, pero vamos, que yo siempre encontraba esas horas, pues, una persona, por lo menos, ¿no? O alguien... Bueno, de hecho, bueno, la anécdota y por lo que queríamos contar esta odisea es por cómo lo solucionamos. Cuenta, Miquel.
Sí, sí. Es muy, muy divertido, está muy bien, sí. Y resulta que llevaba yo mi netbook y en el maletero del coche nos lo abrimos a la 1:00 de la madrugada. Encendimos, encontramos unas cuantas redes wifi casualmente que estaban abiertas.
Sí, sí.
Y conectamos a internet y ahí buscamos un hostal en Alcobendas que estuviera abierto. A mí lo que más me gracia me hace, entre comillas gracia, es que te mandé un correo a Rafa con unos hostales que había seleccionado yo de una lista y dijiste, no, ninguno de estos. He encontrado uno yo que tiene unos cuantos comentarios favorables.
Pero... Claro.
Y era esta que fuimos que estaba cerrado.
Resulta que cuando me puse yo a buscar, sin desmerecer el trabajo de Mikel, dije, bueno, pero ¿cómo es posible que Mikel no me mande este que tiene pues 30 y tantos, 40 comentarios, todo el mundo positivo, no veías lo estupendo? Y resulta que, digo, bueno, pues ya va a tener...
Era seguro que ellos lo spamearon ellos mismos.
Lo van a tener, todos esos positivos y uno negativo, porque espérate, bueno, no es que fuera negativo, es por favor, informen del horario. O sea, si a mí me dice que hasta las 10 de la noche hay esto, que a las 10 se piran todos, pues bueno, pues ya lo sabemos y contamos con ello, ¿no? Nos hubiéramos ido a otro directamente. Y bueno, pues, pero bueno, en fin, que son las anécdotas de los viajes, y sí que lo queríamos traer y lo hemos querido comentar en el programa, pues porque tiene un tinte importante de tecnología, ¿no? Ya que, pues, gracias a un netbook, ¿no? Gracias a una conexión inalámbrica, pues hemos podido resolver. Porque fíjate cómo lo resuelves a esas horas de la mañana que no hay nadie en la calle, que está todo a oscuras. Fíjate para buscar en una ciudad que no es la tuya. En fin, pues que sí que la tecnología tuvo un papel importante, ¿eh? De poder localizar en ese momento, buscar, y luego, bueno, luego el viaje de vuelta tuve que aguantarle a Mikel todo el viaje de vuelta, recordarme que el hotel, que el sitio donde habíamos estado definitivamente es uno de los que él me había propuesto. Así que bueno,
bueno.
Podéis intercambiaros, ¿eh? Porque Jim también de la de Barcelona, aquella sí que fue buena, ¿eh?
Sí, bueno.
Cuéntanos.
Bueno, vamos, llegamos a un hostal, ¿qué era? Por ahí, por la sección gótica, ahí detrás de las Ramblas.
Por la cerca de las Ramblas era, sí.
Y vamos, el sitio, ¿sabes? Me recordaba luego mucho... ¿Te acuerdas de la película esa ya no me acuerdo ni siquiera del nombre? Santiago Segura está ahí en una pensión. Día de la Bestia. La pensión donde vivía Santiago Segura. Pues parecido, a ese estilo, ¿sabes? Y muy cutre. Y llegamos y los colchones estaban casi en el suelo, encima de unos camas.
A ver,
muy raquíticas.
Es muy
y yo me sentí con mi peso encima. Y claro, estaban tan bajas que la cama, que no podía evitar perder un poco el equilibrio antes de entrar. Y con una pequeña caída, pero de nada, no es lanzarse a la cama, solo perdí un poco de control, y encima de la cama, y ¡plaf! Todo al suelo, ya, ¿sabes?
Todo al suelo.
Y luego estábamos con ese tío que estaban ayudándonos con el programa, y ese
Mikel.
Tío... ¡Ay, Dios
Era un
mío.
Mikel, pero no Mikel Carmona.
¡Toca pelotas era ese tío! ¡Qué molestia constante, Dios! No, ese viaje en particular no me lo pasé bien. Creo que lo mejor era comer en el restaurante mexicano.
Bueno, os puedo acabar de contar esto porque es que cuando se le rompió a Jim la cama, estábamos, este chico, Mikel, y yo también estábamos allí en la habitación, y me acuerdo que estábamos los dos tumbados también en la cama descansando un poco, veníamos de Informat, fue una de las últimas ediciones de Informat, y estábamos agotados de andar y tal, y estábamos pues descansando un poco, se le cayó la cama a Jim, nos levantamos de un salto. Yo creo que nunca me he levantado de la cama, vamos, como si
rápido.
Pegamos un bote, ¡puin! Nos pusimos de pie al momento. Y fuimos, me acuerdo perfectamente, fuimos lo primero a comprobar el estado de nuestros somieres. A ver, y Jimmy tiraba al suelo, o sea, Jimmy, patas arriba, que se había caído con la cama.
Bueno, la cama ya en el suelo no va a ir más bajo, ¿no?
Nunca se sabe, Jim, nunca se sabe.
Yo contando de tener un colchón, pero la verdad es que, vamos, y, niveles de cutrez ya hay muchos.
Y la verdad es que no estaban en muy buen estado nuestros somieres, y recuerdo la frase de Jim, ¿no? Que nos miraba desde abajo tirado en el suelo y dice, oye chicos, ¿qué os parece si me ayudáis un poquito? Uy, sí, perdona Jim. Perdona Jim, ahora te echamos una mano, venga, vamos a ver, levanta. Y me acuerdo que se te rompieron, ¿te acuerdas? Tres patas de las cuatro.
Sí,
y quedó
era
el somier con una pata puesta. Entonces,
me sentía muy culpable.
¿Torcido?
No, se le quedó con una pata el somier. Entonces, pues claro, imaginaos un somier con una pata, no puedes dormir.
Pero no, es que no estaba bien.
Y al final, pues Jim consiguió quitar esa pata, dejó el somier sobre el suelo, puso el colchón, y me acuerdo que este chico, Mikel y yo, cada vez que mirábamos ya de noche hacia donde estaba Jim, le veíamos al suelo, nos entraba una risa, y leíamos allí en de fondo, ya está bien, que no riáis de esto. Y yo, jo, 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 jo.
Encima,
vamos, ¿cómo aguantar? Como ir de camping con unos dedazas, vamos, terrible.
Bueno, pintoresco.
Bueno, esa desde luego que fue una buena anécdota, y claro, cuando me sucede alguna historia con el alojamiento y tal, siempre dicen lo mismo, ¿no? Siempre dicen, es que ¿a quién se le ocurre encomendar la suerte a Rafa? Vamos, no le dejéis que escoja nunca un sitio. Sí,
para los planes de viaje no cuentas con Rafa. Hazlos tú y ya está.
Bueno,
sí, no.
Pues Mikel, que te repongas, que te vaya bien, a ver si ya te quitas eso, y la semana que viene pues ya continuamos la sección de software libre y seguimos hablando de esas cosas que tanto interesan a la audiencia de Enreando.
No, yo lo que quería recordar simplemente de toda nuestra audiencia, pues es que ya saben las formas de contacto.
Oye, perdona, Miquel, tienes la voz muy bien, seguro que estás mal, ¿no?
Sí, estoy ya saliendo del... Le paso todos mis virus, creo, los he repartido entre Mortanauta y un Sai que teníais ahí, que creo que se han también.
No os hables del Sai, no os hables. Este no gripazo que le acaba de dar hace un rato, sí.
Caída
pues yo creo que sí, ha ido para allí y claro. Y otros creo que has cogido tú también alguno por ahí que te dejo yo de superdigado.
Yo la semana me parece que uno en Internauta va a tener un inicio apoteósico. Vamos, como siga así yo...
Va a ser un inicio grave.
Sí, me parece que el lunes vamos a tener un tope de audiencia porque la gente va a encender Euskadi Digital a eso de las 7:30 de la mañana simplemente para escuchar a ver qué se me cae encima o a ver qué me sucede, ¿no? Porque siempre que empezamos nueva temporada o eso sucede algo y es que es clavado. Porque fijaos si tenemos días en el año, ¿no? Que las cosas se pueden estropear en otro momento, ¿no? Es que se estropea justo en el peor momento. Es que es
clavado. No conocer la ley de Murphy.
Nada. Sí, está claro. Miquel, muchísimas gracias por estar. A ti te vamos a echar por la ventana, venga.
¿Me dejáis que diga las formas de contacto que pueden tener los clientes?
Eso es una forma de publicidad y no. Lo que tienes que hacer es descansar y reponerte y las formas de contacto ya las saben de sobra.
Ya las saben de sobra. ¡Hombre! El correo de Enredando y la dirección de correo. sl@enredando.net.
Bueno, el buzón de voz que lo dejamos para la semana que viene, así que a ver si ya te vemos por aquí y contamos con tu presencia.
Eso espero estar por allí.
Venga, hasta dentro de 7 días.
Muchas gracias y adelante y seguid mejor porque como hasta ahora no, ¿eh?
Bueno, hoy a ver si qué pasa este programa.
Después de hoy será fácil mejorar.
Sí, en fin. Gracias, Miquel.
Bueno, a ver si es por eso. Hasta luego.
Seguimos repasando la nueva temporada de Euskadi Digital y uno de los programas que ya lleva pues muchos años entre nosotros y que desde luego pues una temporada más va a estar con nosotros es el guardián de Iñaki Lázaro y está aquí con nosotros. Mira, a Iñaki no le han dado los virus, ¿no? A ti no te han atacado ni los virus ni nada, ¿no?
Muy buena, Rafa.
No se te oye, no.
Ahora
se te oye.
Sí, ¿verdad? Muy buenas. Pues no han llegado los virus, afortunadamente, porque como decimos en el guardián, lo importante es prevenir, y para no tenernos que curar, pues si ya prevenimos, nos tomamos estas medicinas naturales que nos recomienda Jim, y así no tenemos que acudir al médico ni a otros métodos para curarnos. Bueno, desde aquí, por supuesto, desear que Miquel se recupere lo antes posible.
Mortanauta también le tenemos malito.
A Mortanauta también.
Y yo voy camino.
Y también
nos vamos a ir todos a la enfermería.
Bueno, también que te recuperes y todos se recuperen.
Es el fin del mundo.
Vamos a sacar, y el Sai, vamos, nos vamos a ir los cuatro. Nos vamos a ir Mortanauta, Miquel, el Sai y yo. Nos vamos a ir los cuatro a la enfermería y nada, pues nada. Vamos a sacar unos pastelitos y tal. Ya que nos vamos a juntar más gente en la enfermería que aquí, pues yo creo que ya directamente podemos hacer una fiestecita allí.
Bueno, es motivo de hacer fiesta, pero yo creo que más que por enfermedades, por celebraciones, ¿no? En este inicio de la octava temporada de Enredando.
Enredando y... Bueno, sí, Enredando es el programa más veterano.
Es el más veterano. En el caso del Guardián comienza... Pues ya podemos decir que ha comenzado, de hecho, la sexta temporada y, bueno, pues es un poquito más joven que Guardián, pero también un programa veterano. Y que en su momento le tocó también el malfario este de caerse de emisión alguna semana, no poder escuchar en directo el domingo. Y bueno parece que ahora lleva una racha buena y vamos a confiar en que se mantenga.
Ahora me doy cuenta el por qué hemos tenido problemas, claro, Iñaki. Será que... Además es que hace años sí que tenemos una curiosidad contigo, y es que pues siempre que sucedía alguna cosa así, pues siempre decíamos pues a ver qué sucede con Iñaki, porque siempre te sucedía que los problemas en Euskadi Digital siempre llegaban a la hora de tu programa.
Siempre llegaban el domingo.
Y decíamos, ¿cómo es posible? No, pero el domingo, siempre que venías a grabar.
Algún lunes.
Siempre. Y claro, ya pues entre nosotros era ya casi motivo de por lo menos una sonrisilla, ¿no? Si algo pasará en el programa Iñaki. O sea que yo no sé si pensar que el Sai también le has influenciado tú o le has echado...
No lo creo.
¡No, café!
No, para nada. Además que lleva una buena racha.
Lleva una buena racha, pero no sé, casualmente, pues no. Bueno, la verdad es que no, porque no ha sido en el Guardián, ha sido en Reando, o sea que...
Sí, desde luego.
Bueno, para cuando te toque
enredando desde el principio.
Para cuando tengas ya el guardián el domingo, yo creo que ya por lo menos estarán solucionados los problemas y no tendrás problemas de esa.
Esperemos que al ser un programa que prácticamente despide la semana de Euskadi Digital y casi la comienza, porque ya saben los oyentes que es un programa que se puede escuchar en FM los domingos entre las 9 y las 10 y los lunes entre las 7 y las 8, y que, pues eso, cerramos prácticamente la semana y la comenzamos hablando de seguridad. Ese es el objetivo del Guardián. También aquí en Enredando hemos participado, no tanto la temporada anterior, pero sí en la cuarta, quinta, sexta, hemos estado hablando de seguridad. Y por supuesto que seguiremos hablando de seguridad en el Guardián y las veces que haga falta aquí en Enredando y en otros espacios de aquí de Euskadi Digital.
El Guardián va a continuar con todas las secciones, con todos los contenidos, y además pues también se mantiene en esas emisiones, en esas fechas y horarios, porque bueno, pues creemos que son interesantes. Y bueno, pues Iñaki me comentaba, ¿no?, pues que tampoco convenía moverlo mucho, ya que como es información en torno a códigos maliciosos, pues ya sabemos que esto se mueve mucho, ¿no? Incluso pues todas las compañías de seguridad nos están advirtiendo, ¿no?, de la amenaza creciente que tenemos. Ya de códigos malotes, pero ya para sacarnos la pasta, ya directamente.
Sí, hemos visto que en los últimos años la tendencia está por ese beneficio económico. Todavía queda algún virus de estos anecdóticos que tienen un propósito más de investigación, de notoriedad, de pasar a la historia como el que creó un virus pues importante en algún aspecto, un virus que hiciera daño a la telefonía móvil. Pero todo esto va en disminución y ya lo que quieren los autores de amenazas es obtener beneficio económico. De ahí la cantidad de spam que se envía. Ya lo comentábamos en el Guardián, que hasta 4.000 euros al día consiguen las personas que anuncian Viagra a través de correo no deseado. 4.000 euros al día es una buena cifra, ¿verdad, Jim? Es una cantidad respetable.
Hombre, y lo mantienen. ¿Se pueden estar ganando 4.000 euros al día durante los 30 días del mes?
Yo creo que con los esfuerzos que hacen lo consiguen, y por desgracia a consecuencia de mucho tráfico de mensajes en servidores de correo que tienen que sufrir pues esos correos no deseados. Todavía los filtros no son suficientemente eficaces, todavía hay mucho tráfico que llega en un porcentaje altísimo de correo no deseado, que no hemos solicitado ese correo, que nos envían información publicitaria, etcétera, etcétera.
Hace 5 años era mucho peor.
Parecido.
Ha mejorado algo. Sensiblemente, mejor.
Los filtros, sí, los filtros sí.
También los casos legales. Se han ido tras a unos cuantos han hecho un ejemplo, pero ejemplar. Y ha ayudado mucho. Ahora están más esquinados.
Ciertamente la ley ha ayudado bastante a prevenir todo esto, pero las estadísticas que a veces nos muestran de lo que son proveedores de correo y el tráfico que tienen que filtrar va en aumento.
Sí.
Ya no solamente es la Viagra de los últimos años, sino todo ese spam financiero, sobre todo el phishing, eso es lo que ha hecho aumentar.
Sí, el famoso carta de un abogado de Nigeria, que tu tío ha muerto o algo así.
Eso es un clásico, eso es un clásico.
Pero sigue habiendo, ¿eh?
Sigue habiendo, ¿cómo no? Que un truco bueno siempre es un truco bueno y se late
el I love you, Jim, de ese sí que te acuerdas, ¿no? El I love you.
Aún tengo una copia de ello. Mantengo una copia de ello para recordarlo, porque era increíble. La verdad es que el nivel de... aprovecharan todo, hasta el enlace con los programas IRC o cualquier otra cosa que podrías haber tenido enganchado a través de Windsock. Era bestial, me encantaba.
Fue un auténtico éxito en su época, como también lo fue el SIRCAM, NINDA, un poco ya más recientemente.
Pero muy inteligente, hablando de ingeniería social, poner como asunto del mensaje, I love you.
Es muy atrayente.
¿Quién no cae en eso? ¡Qué cabronada! Al final, la gente se está moviendo muy cínicos con el correo, por buena razón, vamos. Y la verdad es que hemos aprendido mucho por el camino, la mayoría de los usuarios. Por desgracia, fabricantes siguen igual de tontos, Microsoft sigue con su manía de incorporar más y más funcionalidad a sus productos, tanto de correo electrónico como de web, y se puede calar mucha cosa. Así que lo mejor, pues no usar Microsoft y ya está, menos problemas de seguridad.
Un consejo que seguro que está aplaudiendo ahora mismo Mikel.
Es que estará de acuerdo.
Últimamente,
es que pillé después de Euskal. Un amigo me da un pendrive para llenar de pelis que había descargado. y resulta que está infectado con una cosa que mi antivirus nunca había visto. Entonces me infectó la máquina, tenía que instalar dos máquinas y mosqueó muchísimo. Uh-huh. Me fastidió el MBR, que lleva ya un montón de tiempo que un virus me ataca al disco duro, pero
sí,
bueno.
Sí, sigue habiendo, efectivamente, lo que comentas bien, pero ahora mismo pues se caracteriza más por tratar de ser un troyano que robe contraseñas, que en principio...
Eso es lo que era esto. Lo malo es que cuando intentabas quitarlo, atacaba. Al menos eso me parecía a mí.
Pues es lo peligroso que puede tener un virus de estos, de los que tienen como objetivo el robar la información financiera, el robar datos que en una empresa, por ejemplo, pues pueden causar un daño bastante importante. Y en un particular, pues como podemos ser nosotros a nivel doméstico, pues nos afecta si realiza algún daño, pues como el que comentas, el sector de disco de arranque, el MBR, etcétera, etcétera. Pero bueno, la cuestión es que el objetivo principal ahora mismo, hoy por hoy, es el conseguir el beneficio económico, el que te envíen un mensaje en el que te alertan de que tu banco ha cambiado la forma de acceso, tienes que dar tu nombre de usuario y contraseña, el clásico caso de phishing, y todas sus variantes. Y de eso y mucho más, pues hablaremos esta temporada aquí en El Guardián.
Pues así llegamos a las 9 de la noche en este programa accidentado de Enreando. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Esperemos que el lunes, según un internauta, comience sin ninguna incidencia a partir de las 7:30 de la mañana. Eskerrik asko, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y en 7 días vuelve Enreando a la sintonía de Euskadi Digital. Gracias.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Enredando, la informática que se escucha.
Seguimos hablando de seguridad, seguimos con El Guardián, seguimos con Iñaki Lázaro, seguimos con Jim Schaefer. Ya definitivamente José Antonio Lejarza creo que no va a venir, Jim.
Ya, puedo darlo por hecho, sí.
Sí, sí, yo creo que ya hasta el momento ya hemos perdido todas las esperanzas, sí.
No, Tony, eres un sinvergüenza.
¿Cómo veis la presentación por enésima vez de Microsoft y su antivirus? Digo por enésima porque ya no sé cuántas veces lo ha presentado, o sea que sí. Ya no está aburriendo. Morro, no sé, morro.
No, pero morro. Ya he hecho la presentación oficial, ¿no? Sí. Al menos eso he leído en la prensa. Y yeah. Supongo que puedes ir a esa página web y...
Ya está disponible.
Descargar la prueba y...
Microsoft tal. Essentials está disponible y este nuevo antivirus que, según un laboratorio independiente... Independiente lo pongo entre comillas porque no es lo independiente.
Es independiente.
Que es muy bueno que en los
como,
análisis...
Es como la justicia americana, ¿verdad? Sí, independiente.
Sí. Por eso lo he dicho, que lo pongo entre comillas. Pero la noticia que hemos corroborado desde Guardian es que ese laboratorio independiente ha puesto en marcha el nuevo antivirus de Microsoft y detectaba un 98% de las amenazas. ¿Qué pasa con el 2%?
Bueno.
si el 2% son amenazas realmente potentes, pues desde luego que es un auténtico fracaso, ¿no? Para empezar.
Pero esto es lo de siempre. ¿Qué antivirus detecta el 100%?
Ninguno.
Muy pocos.
El truco de los antivirus hoy en día es el base de datos. No es el antivirus en sí, sino cómo se actualiza sus signaturas de virus.
Las firmas.
Las firmas.
Sí, las firmas o los archivos de identificadores de virus. Hoy por hoy el 100% desde luego que nadie lo va a conseguir interceptar, eso es una realidad, pero sí que un porcentaje alto se puede identificar no solamente por el propio motor antivirus y ese archivo de identificados de virus, base de datos, uh-huh. esa firma que puede tener, sino también por esos métodos. En su día eran heurísticos y hoy en día pues van más allá y son de lo que llaman también inteligencia colectiva, de lo que llaman también análisis en función del daño que puede causar. Hay ciertas alternativas para completar un antivirus tradicional y que las podemos utilizar, y al final si tenemos una máquina potente y nos compensa esas funcionalidades, podemos tener mayor seguridad.
Pero nos conocemos y tenemos muy visto a los de Microsoft, y sabiendo lo que ya sabemos, podemos dar por hecho que lo habrán integrado muy dentro del sistema operativo.
Además, casualmente,
eso puede ser un filo que a menos, corta a menos, los sentidos, ¿me entiendes?
Sí. A menos de un mes de lanzamiento de Windows 7. Uh-huh. Eso también hay que destacar. Pero, ¿no?
Perdóname mientras postezo.
¿Cuál?
Windows 7. Yeah, right. ¿Y qué?
¿No lo vas a instalar?
Más factor wow.
Sí.
¿Nos van a impresionar con mayores gráficos o algo así? A mí es que... Por favor, han tenido muchísimo tiempo para hacer algo que rompe con todo lo que había antes, y en vez de eso nos dan gráficos 3D. ¡Wow! ¿Sabes? A mí es que pueden quedarse Windows 7, Vista y lo demás. Lo que tienen que hacer es empezar algo que cambia.
Sí, estuvimos en la rueda de prensa que ofreció Microsoft en Simo, en esta edición de Simo. Y sí que es verdad que el efecto wow, igual que vimos en la presentación que se hizo en la Euskal Encounter, que hizo Microsoft en la Euskal Encounter en torno a Windows 7, pues es lo mismo, wow, pues mira qué ventanitas, mira cómo todo es transparente.
Los empresarios no quieren pagar para más wow, no quieren comprar nuevos ordenadores y desde luego no quieren actualizar cientos y cientos de licencias. No va a ocurrir, y Microsoft otra vez se va a quedarse ahí con las ganas. Y no es porque el producto es bueno o malo, la verdad es que lo desconozco por completo. Pero lo que sí os puedo decir es que esta no está bien por el momento. Es que en medio de crisis no es momento para sacar más gastos. Y cuando lo piensas, cada vez que compras un nuevo sistema operativo de Microsoft, para hacerlo funcionar tienes que actualizar tus equipos. Y luego tus equipos están consumiendo más electricidad. La idea es gastar menos, no gastar más. Estamos en crisis. Pues pon algo más elegante, un sistema operativo minimalista, pero que aproveche de todos los recursos y que nos da exactamente lo que necesitamos y no más factor wow.
Pues sí, desde luego la impresión que nos dio es mucho factor wow, mirar la pantalla táctil, mirar que se puede mover con los dos deditos, mirar esto, pero bueno, y esto da rendimiento, pues un poco la consulta que surgió en la conferencia, ¿no?, del Skull Encounter. Esto realmente se puede exprimir el máximo de la CPU, que es lo que se puede buscar, ¿no?, desde un punto de vista más práctico, ¿no? Porque al final un entorno para usar un ordenador con el que tenemos de Windows XP de hace años ya nos vale. O sea que al final luego son ya los programas, las aplicaciones que usemos o lo que usemos, pero vamos, lo que es el entorno en sí es suficiente, ¿no?
Lo que parece es que Microsoft con el Windows 7 busca solucionar un fracaso como ha sido Windows Vista.
Sí, entonces, hasta ellos mismos lo reconocen como fracaso. Si yo llevo desde de Longhorn diciendo que iba a ser un fracaso y he tenido razón, qué casualidad.
Entonces, hoy por hoy todavía muchos usuarios quieren que con su nuevo ordenador se instale el Windows XP y no el Windows Vista, debido a todos los problemas que
tiene. Y es complicado hoy en día conseguir que te pongan XP.
¿Qué va?
Mintín, decimos de una forma habitual, es decir, no de lo que estás
claro,
pensando.
Estamos hablando de seguridad.
Tiene razón, Jim, que por ejemplo los netbooks, que es al final uno de los dispositivos que más está vendiendo hoy en día, en su mayor parte vienen con Windows XP.
¿No?
En su mayor
es
parte.
Pues eso es una buena... No puede empujar esos procesadores tan pequeños.
Eso iba a decir, que ahí tenemos una buena prueba, ¿no? De los requisitos que exige Vista, que no se puede instalar en un netbook.
Claro. Pero es que han hecho eso con todos los sistemas operativos que han sacado. Siempre requiere más recursos. Y así impulsa a sus amigos de Intel, y Intel pues les hace el mismo favor, pues ayudándoles a llevarlo hasta donde quieren. Pero han llevado a un sitio donde está gastando muchísimo energía, y el resultado es muy bonito, pero al final vamos a ser sinceros. Los PCs en las empresas no están haciendo nada nuevo. Los bases de datos, las hojas de cálculo, los procesadores de texto, todo eso es viejo. ¿sabes? ¿Es más bonito, más rápido ahora? Sí. ¿Se puede desarrollar y personalizar mucho más? Sí. ¿Pero es distinto? No. Y tener que pagar una y otra vez para actualizar algo que en realidad solo estás actualizando imagen y consumo, pues no. Sobre todo si el consumo va a más. Y yo creo que los empresarios, la verdad, que ya están conscientes de lo que es esto, y no se van a ir, no se van a dejar arrastrar.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso que comentas, Jim, y lo pondría además como conclusión de todo lo que dices, en que es una prueba de que Microsoft va por detrás. Porque hoy en día todo el mundo habla del cloud computing, del SaaS, de lo que es acceder a la tecnología por Internet. A nivel empresarial, yo sí que he visto que lo que ahora se persigue, pues nos lo diría mejor Rafa, Miquel, que estuvieron en el SIMO, lo que se ve en cuanto a aplicaciones disponibles en Internet, y la mayor parte, ya no solamente banca electrónica y correo, que es lo que estamos acostumbrados a ver, sino realizar pues una gestión. Por ejemplo, yo soy muy aficionado a la montaña. Ayer estuve en la Federación de Montaña Vasca y ya han hecho una aplicación para que todos los socios puedan federarse a través de Internet. Es algo, tenemos Internet, tenemos que aprovecharlo. ¿Por qué me voy a descargar una aplicación que tenga un virus, un troyano que tenga? No, me conecto directamente, no tengo que instalarme nada en mi máquina, el único requisito, Internet y un navegador. Con lo cual, con un netbook, por ejemplo, me sirve perfectamente. Uh-huh. Entonces, ¿para qué quiero un Windows 7, un Windows Vista, uh-huh, con todo ese consumo de recursos, con todo ese requerimiento de procesador, tarjeta, etcétera, si yo con un navegador web y una conexión a Internet me puedo arreglar? Yo creo que va por ahí el futuro, y no sé si Microsoft lo está entendiendo o no, pero parece que va por detrás, ¿eh? Recordamos aquella frase...
Es que aún quiero esperar, porque yo me acuerdo de los thin clients. Uh-huh. Tú eres un poco joven...
Me acuerdo, aquella época no eran tan...
Pero la idea estaba ahí. Uh-huh. En realidad eran como PDAs super grandes, ¿sabes? Pero la idea de tener menos consumo y ir más ligero ya lo tenían... Y no recibió la recepción que ellos
en aquella
esperaban.
Época, yo creo que no.
Y luego por cloud computing no apostaría gran cosa tampoco, porque el mayor impulsor, el Google, no puede siquiera mantener sus servidores de correo funcionando. Deja de estar responsable de grandes recursos informáticos de empresas online. No me parece muy sensato. Uh-huh. Me parece todo temprano.
Uh-huh. Sería cuestión de analizarlos detenidamente. En el caso de Google y, por ejemplo, el servicio Gmail, sí que ha sido, claro, dos ejemplos de caídas del servidor, han sido recientes, pero
¿Y frecuentes últimamente? ¿Son cierto frecuentes?
Sí, pero analizando esos 4 o 5 años de disponibilidad, si yo hubiera tenido todo el correo electrónico en lugar de en Gmail, hubiera tenido en mi ordenador local, 4 o 5 años no hubiera dejado de estar disponible por la entrada de un virus, por un accidente, porque ahí lo borre.
Pero por otra parte, antes, cuando estaba en tu disco duro, tomabas el tiempo para borrar la basura vieja. Lo que hay ahí en Google es un gran masa de dejadez. Y yo estoy seguro que las agencias de inteligencia lo están usando para... hacer perfiles psicológicos y estudiar a la gente y...
Esa es la parte negativa que puede tener el servicio.
Yo personalmente, y yo no es que tengo paranoia, pero me gusta mi intimidad, y dejar toda mi información online simplemente por conveniencia, no me siento justificado aún. Y creo que a mucha gente les va a poner nerviosos. Por otra parte, está lógico tener máquinas que consumen menos. Quiere decir que las baterías duran más. Quiere decir que las cuentas eléctricas van a menos. Es todo para ganar.
Uh-huh. Efectivamente, pero yo creo que salimos ganando, en resumidas cuentas.
Bueno, vamos a ir ya concluyendo este accidentado Enredando, para quien nos escuche y diga: ¿qué es lo que está pasando con Enredando? ¿Cómo va a durar solo una hora? Bueno, pues que hemos tenido un problema con un SAI del equipo, que casualmente hoy ha tenido que fallar, ¿no? Justo el día de la inauguración de la nueva temporada. Pero así es Murphy, así nos las gasta, así que, bueno, pues esperemos que no vuelva a suceder esto, que desde luego pues ha sido inaudito, porque nunca nos había sucedido un hecho similar. Pero bueno, por alguna cuestión se tiene siempre que marcar los hitos. El Guardián llegará todos los domingos a las 9 de la noche y los lunes a las 7 de la tarde, igual que siempre. No cambian, uh-huh, los horarios, como decíamos antes. Así que, Iñaki, pues te esperamos en Euskadi Digital, en El Guardián, para escuchar toda esa información.
Ahí estaremos puntuales a la cita con El Guardián y hablando de seguridad, por supuesto.
Jim, muchísimas gracias. Hoy ya podemos decir que José Antonio no ha venido, así que...
¡Qué desilusión!
Ya, no es la primera vez tampoco, ¿no?
¡Ay, Dios mío! Lo que aguantamos para él.
En fin, gracias por haber estado aquí y que vaya todo muy bien.
Bueno.
Así concluimos esta edición de Enreando. Gracias por haber estado. La semana que viene volveremos a la misma hora y en ese caso sí que con las dos horas habituales. ¡Agur!